Mari Mari Tamon Koemon, hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cosmovisiones de la Mapu, donde hablamos de historia, cultura y de los trabajos de nuestra gente mapuche huiche. En esta oportunidad me encuentro muy honrada porque me encuentro con Noelia Nomel Aguas, artesana en el tejido atelar. ¿Cómo está?
Mari Mari Lamuel Catalina, sí, aquí estamos muy bien. Maño.
Bueno, aquí la verdad es que no puedo expresar la emoción que tengo porque este es uno de los trabajos que yo de verdad más admiro y sobre todo yo lo admiro mucho a usted porque hay unos trabajos, pero de verdad maravillosos. Primero, ¿de dónde viene usted, Sucupalme?
Incheta Noelia Nomel, Mapumolo Funco, Lof, San Pablo, sector Costa. Bueno, de allá es mi folil, mi muñén, está allá.
Un territorio hermoso, me imagino. Bueno, Noelia trabaja en lo que es el telar, como podemos ver aquí. Ya vamos a explicar un poco más quizás los diseños, los colores, qué tejidos hace también. ¿Y cuáles son las principales obras que usted realiza?
Bueno, en primer lugar, saludar a mi grande maestra que está arriba en el Huenumapu, en primer lugar, que fue mi ñuque, Victoria Agua de Mimaki, y la señora Delma Choquian. Uh-huh. Ellas fueron mis grandes maestras que ahora están arriba en el Huenumapu, y a ella le dedico el kusou que yo tengo. Uh-huh. Bueno, esto, como me decía usted, empecé a trabajar desde los 7 años con mi ñuque. Después pasó un lapso que no pude trabajar, y de ahí retomé otra vez como a los 25 años. Y ahí uh-huh. fue mi maestra, la señora Delma Choquian, que ella me enseñó a teñir y a hacer ñimin.
Bueno, esto es una gran trayectoria, son muchos años desde los, bueno, primero desde los 7 hasta los 27 y después de los 27 hasta ahora, ya son más o menos cuántos años ya trabajando en este oficio.
Más o menos 30 y tantos años ya.
Entonces, 30 años trabajando, sí, en el telar.
Ahora ya tengo 60 y como me decía mi mamá, uno adentro en un proceso de descanso, uh-huh. que ya empieza a no hacer trabajos tan grandes. Claro. Porque también tengo que cuidar mi calul, mi piuque, mi lonco también, uh-huh. porque uno gasta mucha energía, sobre todo en el lonco, porque claro. todo se guarda en el lonco, en el raquisuan. Uh-huh. Uno no tiene un libro, dijo, para hacer todos los diseños ñimines que uno hace. Claro. Lo guarda solamente en el lonco. Uh-huh. Sí, así que ahora ya estoy procesando, dando vuelta, dijo, voy hacia abajo y hago trabajo, ya no hago macún tampoco. En este año dije que no iba a hacer más macún y no hago más macún. Pues solamente chales, murales, centro de mesa, morrales, que son cosas más chicas y no con tanto apretado.
Claro. Bueno, los macún son grandes, sí, también, y son pesados. La lana, sí, es un poco más pesada también. Sí. Y bueno, aquí hay un dato importante y es que usted... Bueno, son dos maestras las que tuvo, que una es, ella es más por fuera, pero también está su madre, su ñuque, que también es un hecho importante, el hecho de que se trasciende el arte, que se trasciende el oficio, la sabiduría de lo que es el tejido atelar. Es igual muy, muy bonito eso de la enseñanza madre-hija también.
Sí, bueno, cuarta generación, porque todo era un linaje. Mi bisabuela, mi abuelita, mi mamá y ahora yo. Y me siento honrada de haber que ellos me entregaron Esquimú, porque dentro de 7 hermanas solo a mí me lo entregaron. Y fue un proceso no tan fácil, que digamos, en la salud, porque igual era como que... Cuando iba al colegio yo me enfermaba y me traían a la casa enferma. Yeah. Entonces lo único que mi mamá hacía era ponía un pellejo, un cuero detrás de su telar donde ella lo tenía, uh-huh. y ahí yo dormía. Y cuando despertaba bien. Era como algo mágico para mí. Claro. Y yo creo que ahí ella me iba entregando, después no sé qué más me haría porque yo dormía, pues. Dormía profundamente, entonces... Fue el proceso que me tocó vivir. Y por eso honro a mi mamá.
Claro.
Eso fue.
Wow. Eso suele pasar mucho con las personas que, bueno, no sé si será una palabra bien dicha, que se les hereda o se les da un don. No soy tan partidaria de esa palabra, pero es como lo más fácil de explicar, que siempre pasan por un proceso un poco más complicado, quizás un poco de dificultad, para recién ahí conectarse con lo que es su trabajo y su oficio.
Claro, es todo un proceso de colección, porque cuando a mí me mandan a hacer un trabajo, igual tengo que estar tranquila y concentrarme en lo que yo voy a hacer, porque no son un trabajo especial. Por ejemplo, un charigüe para una machi, que igual yo la otra vez me mandaron a hacer un charigüe para una machi con el locotúe, que igual yo respeto mucho la simbología que es de Temuco, no la hago, porque tengo que fortalecerlo de acá. Y esa vez especialmente me lo pidieron que lo hiciera. Y me dieron plazo como a 15 días, y en esos 15 días estuve en un proceso que tenía que hacer yeyipun en la mañana para que me pudiera llegar el kimup. Y un día desperté con ganas de tejer, y ese fue mi trabajo que urdí todo en la mañana. Es un proceso que uno lo hace solamente en la mañana, no puede hacerlo en la tarde, porque tiene que ir con todo el nehuen del amanecer ese trabajo, porque es un trabajo especial. Y lo logré hacer, y la Lamuana igual se sintió contenta cuando yo llegué con el charigüe a entregárselo. Igual fue un trasquinto que hicimos igual. Porque igual me gusta hacer mucho trasquinto con los lamuenes.
¡Qué bonito!
Porque no es todo el cuyimpo, es...
Exacto.
Entonces, ellos de repente me dan productos para mi cumillal, productos para tejer, igual. Entonces, así hago mi trasquinto con mi gente.
Qué bonito. Ese, sí. El hecho de dar, recibir, ese acto de reciprocidad, creo que expresa mucho también de lo que es la cosmovisión.
Sí.
Así es. Aquí atrás tenemos un... Este es un centro de mesa, ¿no?
Sí.
Ya. Me interesa saber qué la simbología, porque acá también hay una simbología bastante especial, que cada territorio, bueno, dependiendo de cada cultura, también de cada país, de cada creencia, siempre en los territorios se identifican, ya sea por sus colores, por su simbología. Acá, por lo menos en este territorio, hay cierto tipo de simbología, y aquí lo representa bastante bien. ¿Cuál es el significado que tiene
aquí? En el Meli, Foli y el Cupán, que son los cuatro raíces de uno, por parte de papá, mamá, que puede en este solamente.
Claro.
Tendrían que estar las cuatro ahí nomás, pero este mucho más. Este representa los cuatro puntos cardinales igual, que tiene el Puelmo, el Picún Mapu, la Kiel Mapu, Huilli Mapu y el Puel Mapu. Y las cuatro fases lunares.
También.
Las cuatro estaciones del año. Es más completo este.
Claro, es mucho más completo. Es alto significado. Y creo que es muy... Este símbolo a mí me gusta mucho. Creo que abarca muchas cosas dependiendo del sentido que uno también le quiera dar.
Claro, igual las cuatro fases que uno tiene como tejedora, igual, porque pasa por un proceso uno... En niña, después viene Ulcha, después ser una mujer con más a los 21 ya, y después a los 60 uno vuelve otra vez para abajo. Entonces es lo mismo, cuatro, porque nosotros tenemos cuatro fases también.
Exacto, entonces, es muy importante eso.
Sí.
Un periodo, un proceso también muy lindo dentro de la vida de uno.
Sí.
¿Qué otros, como decía, eran no solamente aquí los centros de mesa, sino también Chasigüe, los Macún, que bueno, ahora no lo está haciendo, pero también los hizo en su tiempo?
Sí, también con simbologías especiales de cada territorio. Por ejemplo, el Aquiel Mapu, ahí ya usamos, que son las olitas que están por ahí. Y así cada territorio trae su simbología. Entonces ahí hay que trabajar. Igual... tengo mi propia creación, que es la Yayin, que tengo aquí.
Ya.
Y allá la tengo en un mural, todo ahí atrásito de usted.
Ahí lo vamos a enfocar con una toma en cámara.
Claro, entonces igual es creación, la Yayin es creación mía, porque yo no podía tomar la yayin de Temuco.
Claro.
Entonces, el territorio tiene que tener su propia yayin, que es la arañita tejedora. Uh-huh. Entonces, esa arañita la pueden usar solamente las tejedoras.
Ya. O sí. sea, como la representa muy bien a usted.
Claro. Sí, pero uno tiene que llevar lo que uno es.
Claro.
O sea, mi yayin la llevo yo, también la tengo en un siki, que también, quién sabe, me identifica que soy tejedora.
Claro.
Pero ahí vamos, en ese proceso, sí.
Hay otro hecho o suceso dentro de lo que es el telar, que es el tejido de la lana. Porque, bueno, sé que ahora se teje con anilina, pero más antes no era así, sino con productos naturales.
Con teñidos naturales, aquí está todo el proceso de puros teñidos naturales. Uh-huh. Amarillo, que es de la misma hoja, se saca de la, por ejemplo, yo tiño con cartucho, saca todo el proceso de los teñidos del más clarito al más oscuro.
Ah, ya.
Sí, salen amarillo este y ese, este el musgo, uh-huh. y el naranjo que se saca con la barba, los musgos de los palos. Entonces ahí claro. sale, o las cáscaras de cebolla igual.
Qué bonito. Sí. Eso también me imagino que tiene un tiempo de cuánto dejar la lana, para sacarla, para que quede de ciertos tonos diferentes también.
Claro, igual hay un tiempo de teñir la lana. Por ejemplo, uh-huh. yo teño de septiembre a diciembre.
Ya. Yeah.
Porque las hojitas están tiernas y tienen más anilina.
Ya. Yeah.
Igual hay que sacarla en luna nueva porque ahí la anilina está arriba en la hoja.
Ya. Yeah.
Está toda la anilina de la hojita. Uh-huh. Una vez que ya madura la hoja, ya no le da la anilina que uno necesita.
Claro.
Entonces, por eso las maestras sabemos cuándo vamos a trabajar. Uh-huh. Yo en invierno junto mi stop de lana blanca,
yeah.
y después en septiembre por ahí empiezo a teñir.
Colores.
Sí, con colores. Igual todo un proceso sobre la... Hay que escucharlo igual, porque igual uno para ir a sacar hojas, igual tiene que llevar musque, mushai, pedirle, pues,
claro.
para poder sacar la hoja que uno va a necesitar, lo más también. Pues. Igual la hoja del lado, lo más, porque tampoco le puedo sacar el cobollo
claro.
a la planta, porque ahí ya la planta no florece y se muere.
También el proceso de recolección
Esa,
es muy
sí,
importante.
Sí.
Y con mucho respeto también.
Sí. En cambio, el musgo uno lo puede encontrar en cualquier época, sobre todo en el verano, igual sale harto.
Sí.
Pero eso se puede juntar y una vez que tiene un stop, ahí puede teñir igual.
Uh-huh. Sí. Aquí, al ladito, tenemos unos trabajos maravillosos, así que si lo puede mostrar un... a ver, por eso. Quiero mostrar esto. Porque aquí hay mucha simbología, bien bonito. El trabajo está muy bien hecho, visualmente es hermoso. ¿esto qué es?
Este es un mural,
¿ya?
Que se puede poner a la pared porque no lo puedo tirar al suelo porque tiene mucha simbología.
Uh-huh.
Hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene simbología un trabajo porque no lo puede poner en el suelo para andarlo pisando. Entonces, claro. como este es muy sagrado, este es un metahue que se utilizan en las ceremonias. Entonces, uh-huh. por eso uno no lo... Solamente yo lo hago en los murales, porque ahí queda colgadito.
Claro.
Igual representa la figura de la muerte. Y bueno, y del metahue lo vamos a laquen, porque siempre antes de hacer una ceremonia vamos a laquen. Entonces, estos son las olitas del laquen.
Qué bonito.
Y acá está la comunidad de que puede ser. Y acá están los ojitos de la Mapu. Porque igual cuando vamos a hacer la ceremonia, igual le entregamos mushai mushki a la Mapu. Y en la Mapu hay muchos bichitos, uh-huh. y ellos tienen ojitos. Entonces son los ñenes de la Mapu.
Qué bonito.
Por eso hermosa. Nuestra simbología habla.
Simbología habla. Es muy importante. Sí. Quiero que nos explique un poquito... Acá los componentes que tiene el telar.
Ah, telar. Bueno, el telar igual antiguamente me decía mi mamá que estaba reflejado entre el hombre y la mujer.
Uh-huh.
Los huichal que estaban estos representaba al hombre. Y los que veían atravesados son los quilwos, y ese representa a la mujer. Y antiguamente mi mamá le ponía otro palito aquí al lado, ¿ya? Y ese representaba al hueche, que iba firmado aquí, aquí llevaba otro palito y ese iba firmado al tonón. No llevaba las paletitas que tengo ahora.
Ya, era otro,
otro sistema, sí, sistema. Y el huichal era de 5 metros, más o menos. Entonces ahí urdíamos, yo le ayudaba a urdir con mi mamá, sacaba ella urdir. Tejía afuera porque no podía tejer adentro.
Porque era muy grande.
Muy grande, entonces ella tejía en el verano, sobre todo tejía harto. Y entonces ella se lo poníamos en el cerco, el huichal, y ella se sentaba en el suelo con un cuero y yo corría para allá y volvía con el ovillo. Porque igual cuando a mi mamá le daban un... De repente vienen los ovillos, no vienen parejos. Entonces venía uno más plomo, otro más oscuro. Entonces ella urdía con los dos ovillos. Entonces su macún quedaba parejito.
Qué bonito.
No quedaba así con mancha.
Yeah.
Entonces yo iba con los ovillos. Y primero uno, después el otro, y así hasta que terminamos de urdir. Mientras más corría, más rápido terminaba.
Sí, y mucha lana la que se ocupa también. Y el
claro, para
y
un
el
macún,
esfuerzo.
Sí. Para un macún más o menos son 2,5 kilos de lana.
2,5 kilos.
Sí, a 2,600 puede ser. Uh-huh. Pero mi mamá antiguamente eran usadas.
¿Ya?
No le llevaban, o sea, mi mamá cuando hilaba, juntaba 4 usadas. Y cuando ya tenía sus 4 usadas, decía, ya está casi lista la manta. Entonces después le tocaba hacer la trama, como la trama no se veía, era más o menos de otro color.
Claro.
Sí. No se trabajaba por kilo, pues ahora uno trabaja por kilo.
Claro.
Antes era usada. Uh-huh. Y o vellones de repente, porque había un vellón que era muy bueno, le daba 2 usadas, 3 usadas.
Ya.
Entonces ese era bueno. Uh-huh. Pero igual así trabajaba mi mamá, y ahora uno teje por 1.5 metros, 1.60 metros, y antes eran varas.
Ah, ya.
Sí, entonces era
el sistema, el tipo de medición, todo cambia.
¿Sí? Todo cambió, sí.
Todo cambió.
Sí, y mi mamá tenía una varita,
¿ya?
Entonces ahí sacaba el porte del huentru.
Esa era la medida.
Claro, por ejemplo, aquí esta varita, esta es de mi mamá, pues esta era de ella. Uh-huh. Y hartas cosas que tengo de mi mamá todavía. Y entonces ella con la varita le tomaba la altura y de aquí a los dedos.
Para saber cuánto tenía que hacer de manta.
Sí. Y ella tejía solamente para su sector nomás, po, donde ella vivía, los juncos. Ahí nomás ella tejía, po. Uh-huh. No como ahora nosotros salimos a vender para otro lado. Uh-huh. Entonces antiguamente era como se usaban. Un huentru tenía 4 mantas, pues. Entonces tenía su manta de andar a caballo, que era más larga,
claro.
La de la pinta que decían, y tenía otra que era chiquitita,
¿ya?
Que era para barbechar.
Mm.
Y otra de uso común que usaban, pues. La más vieja, esa la usaban, ¿ya? Para salir a rodear, pero esa chiquitita era para barbechar.
Claro.
Porque como no había parcate, entonces era...
El macún, ¿no?
Claro, un suéter y el macún. Uh-huh. Y así se barbechaba. Entonces, por eso mi mamá siempre estaba haciendo mantas solamente para su...
Como para su sector.
Sí. Uh-huh. Y mi abuelita igual.
Ya. Yeah.
Mi abuelita era igual. Mi abuelita tenía una ruca. Uh-huh. Tampoco entraba a su telar. Entonces, a ella la llevaban a domicilio.
Ay.
La abuelita, por ejemplo, los criamos en un fundo nosotros, donde ya llegaron los españoles y todo. Ellos tenían casa grande, entonces había una cocina fogón grande y la abuelita iba a tejer. Y cuando una semana solía estar tejiendo.
¿Y cómo se llamaba su abuelita?
A mi abuelita se llamaba Almerinda Yimilmaki Rantún.
Yimilmaki Rantún.
Sí, ella es mi abuelita. Entonces iba a tejer donde el patrón, que decía ella. Y después de vuelta, ella tampoco le pagaban plata. Ella se venía con toda su mercadería.
Con mercadería.
Sí, claro. Y ahí ya la venían a dejar porque no la podía traer al hombro.
Sí, porque sí. Era muy grande.
Sí, no, traía su mercadería.
Ah, la mercadería, claro. Sí. Ah, ya.
Por ejemplo, la papa, la grasa, sí, harina, todo lo que le daban, entonces la tenían que venir a dejar y después le venían a dejar su huichal.
Ah, ya.
Sí.
Ya.
Así tejía mi abuelita. Bueno, y esa es la historia.
Claro. Wow, así, yo creo que podríamos seguir conversando mucho más, pero
sí,
creo que en virtud del tiempo ya creo que este saber va a quedar como...
Sí, yo creo hay que en mucho otra más. O sea,
podemos.
Eso hace falta ahora de juntarse las lamuene y conversar de nuestra historia ancestral.
Totalmente.
Porque ahora hay muchas lamuenes que tejen por tejer los mapos y no saben la historia que viene desde atrás.
Así es.
Entonces eso falta.
Sí, la sabiduría y la espiritualidad que tiene el tejido atelado.
Sí.
Lo que es el huichal.
Sí, porque hay prendas muy especiales, como les contaba, que se tejen solamente en la mañana.
Exacto.
Y para vender, sí, uno puede tejer, pues se puede amanecer tejiendo, pero igual hay que cuidar el calul igual, pues.
Así
porque
es.
Igual no puede estresarse mucho porque igual uno se enferma.
Uh-huh.
Así que hay que ir midiéndose su kuso.
Así es. Aquí se pone cuerpo y alma en lo que es el
sí,
trabajo atelar.
Claro, porque cuando uno hace un yimín, que la simbología se concentra uno y el tejido.
Así es.
Y ojalá estar sola, porque ahí se concentra más uno con su kusop y con su kuifi, porque para tejer uno se contacta igual con los kuifi. Por eso es igual que ser un... entra como en un trance uno porque se colecta solamente el tejido y uno.
Sí. Okay, wow, impresionante. De verdad,
sí,
reitero lo que dije al principio, yo la admiro mucho por su trabajo, por las obras que hace, el arte que hace. Así que, Mañum Lamuen, muchas gracias.
Igual a ustedes, igual dejar algo para nuestra gente que viene más adelante, sembrar y payen. Entregar el conocimiento igual, el respeto hacia la naturaleza igual, se la Ñuque Mapu, porque nosotros la Muene Tejedora somos parte de la Ñuque Mapu, la Ñuque Cuchalhue, porque trabajamos con ella. Así que igual hay que respetar mucho eso.
Así es.
Y pedir igual por los árboles que lo dan la anilina.
Mañum Lamuen, también Mañum, por abrirnos las puertas de su yuca.
Sí, para eso estamos, de entregar el kimón.
Así es.
Así que cuando lo requiera, aquí estaremos.
Mañum Lamuen. Fenten Mañum Moncuse, y esto es Cosmovisiones de la Mapu.